Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Nosotros festejamos que la Palabra se ha hecho carne y se ha quedado con nosotros, pero ahora ya no tiene rostro humano, ya no tiene una apariencia de un niño, sino que tiene la apariencia de un libro.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. El sentido profundo de nuestra fiesta de Navidad tiene que ver, por un lado, como lo venimos diciendo durante todo el tiempo del Adviento, con una preparación para este encuentro con Dios. Este encuentro que al final de la historia será la parucía, y entonces en este encuentro el Señor, en su segunda manifestación, nos llevará a vivir eternamente a su casa. Pero también es una fiesta actual, es una fiesta histórica, que nos ayuda a encontrarnos con la Palabra. La Palabra que hoy hemos escuchado en este hermoso texto de San Juan, la Palabra eterna del Padre, preexistente, engendrada por Él desde toda la eternidad, como lo decimos siempre en el credo, esa Palabra se encuentra con nosotros cada domingo. Se encuentra con nosotros de manera especial en la Navidad. La Navidad es festejar que la Palabra de Dios se hace carne y se queda entre nosotros. Ese libro que tenemos entre las manos, Es exactamente la misma palabra que María y José tuvieron en sus manos el día de la Navidad. Ese día la palabra se hace carne, se hace vida, se hace uno entre nosotros. Difícil reconocer en este niño al Hijo de Dios, esta palabra preexistente. Este texto que hoy escuchamos del Evangelio de San Juan es un texto ya tardío en la iglesia, probablemente escrito al final del primer siglo. Es decir, no fue fácil llegar a todas estas conclusiones. Dios tenía que seguir realizando la revelación que había comenzado con Jesucristo. Y esta palabra es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Esta palabra que se queda entre nosotros. Esta es la otra cara, el otro elemento fundamental de nuestra Navidad. Nosotros festejamos que la palabra se ha hecho carne y se ha quedado con nosotros, pero ahora ya no tiene rostro humano, ya no tiene una apariencia de un niño, sino que tiene la apariencia de un libro. Pero este libro es verdaderamente la palabra de Dios. En el texto de Lucas, en el capítulo 2, si gustan ustedes abrir este texto, en el capítulo 2, donde se nos narra el nacimiento de Jesús, se nos habla precisamente de esta gran noticia. Los ángeles del cielo, este ángel que viene a los pastores, viene con una gran noticia. Y esta es la gran noticia que nosotros tenemos que llevar también al mundo. La noticia de que Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, está entre nosotros. Está entre nosotros. Dice este texto a partir del versículo 10, dice: pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es Mesías y Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. Mis amados hermanos, la palabra eterna de Dios, esta palabra preexistente, esta palabra que existía antes de todas las cosas, dice en el verso 14 del Evangelio que hoy hemos escuchado, el primer capítulo de San Juan, que se hace hombre para habitar entre nosotros. Y se ha quedado con nosotros. Y esa palabra permanece entre nosotros. Y esta es la gran noticia de la Navidad. Desafortunadamente, esta noticia muchas veces pasa completamente desapercibido porque pues el mundo comercial en el que hoy vivimos hace que se polarice completamente el tema de la palabra de Dios. Nuestras fiestas hoy normalmente no la contienen. La palabra de Dios no está presente. Y si la palabra de Dios no está presente en nuestras vidas, en nuestras reuniones, entonces no estamos celebrando nada. Porque lo único que permanece históricamente no es el niño Jesús. No es esa representación que tenemos en barro o en porcelana o en lo que sea del niñito Jesús ahí en el nacimiento. Eso solamente nos recuerda que en un día tuvo esta apariencia, pero que ahora se queda entre nosotros y participa de nuestra vida a través de su palabra. Y Él permanece entre nosotros con su palabra, porque la palabra tiene que seguir realizando la misma obra a la que fue enviada. Jesús no vino aquí al mundo simplemente para mostrarnos que podía hacer grandes cosas, que podía vestirse de nuestra naturaleza humana, sino que Él vino con un propósito muy claro. Y esto es lo que hoy escuchamos en este texto de Lucas. Hay tres elementos fundamentales que yo quisiera que subrayaran ahí en sus textos. Dice: hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador. O sea, Jesús vino con el propósito de salvarnos. Y esta obra no ha terminado, porque todavía no hemos llegado al cielo, porque todavía corremos podemos correr el riesgo de perdernos. Porque dentro de nosotros hay una fuerza, dice San Pablo en ese tremendo capítulo 7 de la carta a los Romanos, hay una fuerza dentro de nosotros que nos empuja a hacer el mal. Y esta fuerza puede ser la causa de nuestra perdición. Por eso la obra no está terminada. La palabra entre nosotros nos sigue salvando. Por eso es que se queda entre nosotros. Hay un texto muy hermoso en Isaías. Quisiera que vieran este texto en el capítulo 55 de Isaías, en donde nos habla precisamente cómo la palabra de Dios viene a nosotros y permanece entre nosotros hasta que no fecunda nuestras vidas. Dice en el verso 10, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y produce la semilla para sembrar el pan para comer, verso 11, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Jesús vino a salvarnos, hermanos. Y esta palabra que estamos festejando hoy no es un niño, sino es este libro que tienes en las manos. Este libro que tienes en las manos es este Dios que te salva a ti, que se ha quedado entre nosotros, no entre las pajas, sino que debería de quedarse en las manos de cada uno de los cristianos. Porque esta es la forma como se actualiza, esta es la forma como se hace realidad. Hace 2000 años se hizo realidad a través de María, en la cual se encarna. Pero hoy la palabra de Dios se encarna y se hace vida a través de la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura. Si nosotros seguimos manteniendo, como tristemente ha pasado en el pueblo católico durante tantísimos siglos, si la seguimos manteniendo solamente aquí en la iglesia, si la tenemos solamente en nuestros libreros, si la palabra de Dios no es este libro que se abre y desde ahí emerge Jesucristo, la palabra eterna, pues entonces nuestras navidades no significan nada. Jesús vino y vino para quedarse. La palabra se hizo carne y habita entre nosotros, pero solamente habita entre nosotros cuando tú abres la Biblia. Si tú no abres la Biblia, sería como si María no hubiera dicho que sí. Sería como si el niño que estaba en su seno hubiera permanecido ahí indefinidamente y nunca hubiera realizado la función a la que fue enviada. Vino para salvarte. Y como leemos en Isaías, esta palabra sigue realizando este mismo trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la palabra? Yo quisiera referirla a este texto del Antiguo Testamento, de Nehemías, otro de los profetas del Antiguo Testamento. Para entender cuál es la función salvífica, uno de los elementos fundamentales de esta acción salvífica es la de liberarnos. En Nehemías nos dice en el capítulo 9, en el verso 27, nos dice que ha venido para liberarnos. La palabra viene a liberarnos. De la misma forma como liberó el Señor a su pueblo, así también ahora viene para liberarnos. Él nos libera. ¿Cómo nos libera? Nos libera de todos estos afectos que hoy tenemos en nuestro mundo. Hoy la gente vive atada a muchas cosas. La televisión, por ejemplo. Los niños a los jueguitos. Ataris, Nintendos y todo esto. Creo que me decían que el Atari ya ni existe, nomás que estoy completamente fuera yo de contexto y de onda, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas, yo me quedé ahí, ¿verdad? Del chocomil para atrás, ¿verdad? Pero bueno. Pero todos estos jueguitos que ahora no sé, ¿cómo se llaman estas consolas portátiles que usan los niños? ¿PSP? Esas cosillas, oigan, yo veo a los niños, ni siquiera le ponen atención a los papás ni a nadie. Están, como diría mi madre, zambutidos en el jueguito y están tin, 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 tin. Bueno, la palabra de Dios viene a liberarte. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, se produce una experiencia interna que nos libera de todo lo que nos está atando en este mundo. Hoy los deportes, la pereza y tantas cosas que no nos permiten ser libres. Estamos hoy tremendamente atados. La palabra de Dios te hace libre. La palabra de Dios, a través de su lectura, te va dando una serie de guías, una serie de elementos que van transformando tu vida y te libera. Sigue siendo el mismo Cristo que viene a liberarte. Qué triste que hoy haya tanta esclavitud. Hay gente que vive esclava del trabajo, que vive para trabajar, abandonando a la esposa, a los hijos. Los hijos que empiezan a trabajar y empiezan a obtener buenos ingresos y les olvida absolutamente todo lo demás. Los jóvenes y los adolescentes, hoy esclavos de estos antros, esclavos de las palabras hoy. Hemos modificado nuestro vocabulario. A veces ya ni nosotros nos entendemos bien entre nosotros mismos. Bueno, pues esto que hizo Dios con Jesucristo, de venir a liberarnos del pecado y de la muerte, esta acción la sigue haciendo todavía con nosotros. Viene a rescatarnos, es Salvador. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Bueno, cada vez que tú abres la Biblia, ese Salvador emerge exactamente como en el portal de Belén. Vuelve a hacerse presente en tu vida, pero solamente cuando tú abres la palabra. Si la palabra se queda en un librero, si la palabra se queda así, este libro cerrado no es Jesucristo. Jesucristo es palabra, es acción, y esta acción nos dice el texto que les anunció que esta palabra eterna no venía nada más de paseo. No venía simplemente a mostrarse como humano. Venía con una misión bien clara: salvarte, liberarte. Y para ello basta que empieces a leerla, que la empieces a meditar, y tú te vas a ir dando cuenta cómo rápidamente empiezan a cambiar las cosas en tu vida. Pero nos dice también el texto que es Mesías, que es Cristo. ¿Qué es el Mesías? ¿Quién era el Mesías? ¿Cuál es la connotación del Mesías? La palabra Mesías es una palabra hebraica, Mesaya, que después fue traducida al griego por Cristo, que significa ungido. Ellos esperaban un Salvador que fuera Cristo, que fuera un ungido. Los ungidos en el tiempo de Israel tenían tres características, o más bien, se ungía a tres personas dentro del pueblo de Israel. Se ungía a los profetas, era un signo, el aceite consagrado, era un signo a través del cual entendían que Dios los poseía. Dios ahora los tenía como parte suya, era como marcarlos con el aceite. Por eso eran ungidos o Cristos. Los profetas, los sacerdotes y los reyes. El pueblo esperaba un Mesías, un Salvador que fuera ungido, o sea, que tuviera estas tres características. Debería de ser rey, debería de hablar en nombre de Dios, tendría que ser también sacerdote, tendría que ofrecer sacrificios a Dios. Esto es lo que ellos esperaban que fuera el Mesías. Y por eso la buena noticia es, ya les ha nacido el Mesías. Es decir, Jesús viene también con la misión de ser Mesías. Y decíamos que el Mesías es un profeta. Y como profeta viene a anunciar la palabra de Dios. En Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 9, nos habla cómo Dios toca la boca del profeta y ahora lo que el profeta va a hablar son palabras de Dios. Cuando tú abres la Biblia, el Mesías vuelve a emerger y te habla de parte de Dios. Lo que tú lees en este libro es palabra de Dios. Es la palabra de Dios que conduce nuestras vidas. Por eso esperaban a un profeta para que condujera, para que hablara. Hoy la gente se deja conducir por cualquier tipo de filosofía, por cualquier tipo de libro. Abundan, es impresionante la cantidad de libros horribles que hoy encuentra uno en las librerías, estas casi digamos populares, en los Vips, en los Sanborns, en todas estas donde la gente pues va a comprar de todo y se encuentra también este tipo de libros, que lo único que hacen es distorsionar nuestra vida. Si hoy tenemos una sociedad que camina mal, es porque lee mucha basura, es porque no se deja conducir por la palabra de Dios, es porque no escucha a Dios. Y entonces esta función que Cristo ha venido a traernos de ser profeta y conducir nuestra vida no se realiza. Y entonces nuestra vida siempre va caminando con traspiés. Nunca alcanzamos la felicidad. La palabra de Dios sigue siendo este instrumento profético para dirigir nuestra vida. Anuncia y denuncia. Los profetas muchas veces anunciaron, pero otras tantas denunciaron. Y hoy la palabra de Dios tendría mucho que denunciar. En el tiempo de Jesús, Jesús denunció a la misma clase religiosa. Fariseos, doctores de la ley, a los que les llamaba ustedes raza de víboras, ustedes que ponen cargas muy grandes en las gentes y no las quieren cargar, ustedes que limpian el plato por fuera, por dentro están llenos de basura, sepulcros blanqueados, denunciando las injusticias de su pueblo, denunciando todo aquello que no es parte de un proyecto divino. Y hoy, sin embargo, el cristiano, como el Mesías no se hace presente y no denuncia, pues entonces nosotros seguimos participando de toda esta corrupción de nuestra sociedad, de nuestra política, de todo aquello que impide que la gente pueda tener vida y la tenga en abundancia. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, pero para ello necesitamos que nazca, necesitamos que aflore, que no se quede en el seno de nadie. Imagínense la palabra de Dios en el seno de María ahí, y bueno, pues ya se murió María también, y pues la palabra de Dios nunca se actualizó, no realizó su misión crística. No fue profeta, no hubo un profeta entre nosotros. La palabra de Dios es también una palabra que conduce nuestra vida. En el Salmo 119, en el verso 5, que ya hemos en alguna ocasión visto, dice: tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Les he insistido muchísimo, hermanos, ¿quién conduce su vida? ¿Quién conduce su matrimonio? ¿Quién conduce sus criterios? ¿De dónde tomamos la luz para nuestra vida? La palabra de Dios tiene que volver a ser dentro del pueblo cristiano lo que fue en el tiempo de Jesús, cuando Él caminó entre nosotros. A eso venía, a ser profeta, a conducir nuestra vida por el camino de la verdad. Y sin embargo, hoy llenamos nuestras bibliotecas de un montón de libros que, lejos de ayudarnos, solamente confunden. Tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Jesús decía, el que me sigue no se va a perder, porque yo soy la luz de este mundo. Yo soy la luz de esta vida. Y necesitamos nosotros entonces seguirlo. Como sacerdote, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, el Señor nos sigue enseñando a darle culto a Dios, pero en espíritu y en verdad. En el capítulo 4, los versos 19 y siguientes del Evangelio de San Juan, nos presenta precisamente esta realidad. Aquella samaritana se encuentra con Jesús, y ella, pues, ahí sacándole un poquito la vuelta a las preguntas que le está haciendo Jesús, le cambia el tema hacia el tema del culto. Y entonces, a partir del versículo 19, dice, al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben de hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Si nosotros vemos nuestras celebraciones litúrgicas, hermanos, en general en nuestra iglesia, podríamos decir que nuestras celebraciones litúrgicas realmente son en espíritu. ¿Realmente el Espíritu de Dios anima al pueblo que está participando? Más bien me parecería que son un montón de sacos de papas puestos sobre las sillas, que se paran, se sientan, se paran, se sientan, están viendo el reloj a ver a qué horas terminan. En la mayoría de nuestras iglesias, el único momentito en que se lee la palabra de Dios son las tres lecturas, en las cuales la mayoría de la gente está distraída. Ustedes pregúntenle, yo lo he hecho con ustedes, pregúntenle ustedes hoy esta tarde, seguramente como estamos todavía en las fiestas, irán a casa de algún familiar o los visitarán. Nada más por curiosidad. Pregúntenle, ¿fuiste a misa? Y si te dice que sí, bueno, está bien. Pregúntale, ¿de quién fue la primer lectura? ¿Y de qué trató? Decir, ay, pues no sé, el padre predicó. Ah, bueno, ¿de qué predicó el padre? ¿Cuál fue la lectura que utilizó como fundamento para su predicación? Y yo les aseguro, y casi podría poner mis manos en el fuego, que ninguno les va a decir, bueno, ninguno de la primera lectura, ninguno, ni de la segunda lectura. A lo mejor, si el padre usó bien la referencia del Evangelio, a lo mejor. Y esa es toda la palabra de Dios que tenemos. Porque como no traemos la Biblia, entonces no entra por más medios. Nos hemos acostumbrado simplemente a escuchar. Y bueno, pues, escuchar, pero más bien yo diría que a oír. O sea, oyes que el sacerdote o el lector está hablando, pero no estás interiorizando. ¿Qué pasa en las escuelas? En la escuela, si el niño o el joven solamente se conforma con lo que escucha del maestro, va a estar muy difícil que lo aprenda. Necesitamos hacer los tres ejercicios. Esto está comprobado dentro de las técnicas de la pedagogía. Escuchar, estás escuchando al maestro. El maestro está utilizando hoy, pues con estos de las aulas inteligentes, que es una maravilla, ¿verdad? Estás viendo lo que el maestro está ahí poniendo. Estás tomando apunte. Es un ejercicio de retroalimentación, ¿sí? Y después todavía en la casa tienes que llegar a hacer ciertos ejercicios y tienes que leer el texto base. Si no haces todo este proceso de aprendizaje, lo que tú vas a aprender va a ser muy poquito, muy disminuido. Nuestros sistemas escolares están muy pobres porque todo esto no se realiza adecuadamente en las escuelas. Ahora imagínate, tú vienes aquí, solamente 40 minutos, en muchas de las iglesias la misa dura 40, 50 minutos, la misa dominical. El sacerdote a lo mejor se va a extender y va a utilizar 10 minutos para la predicación, más 3 que haya llevado la lectura, y se acabó. ¿Ustedes creen que eso pueda dirigir mi vida? ¿Que eso me pueda llevar a darle culto al Señor en espíritu y en verdad? Pues la verdad es que no. La verdad es que venimos a estar como sacos de papas, solamente recibiendo lo mismo que estas bancas están recibiendo la palabra de Dios. Tantísimos cristianos católicos se van de la misa exactamente como se van a quedar estas bancas. Igualito. El Mesías vino para enseñarnos a vivir en espíritu y en verdad nuestro culto, para que la celebración no sea simplemente un estar escuchando, o me paro, me siento, me paro, me siento. La palabra de Dios nos explica qué es, nos ayuda a creer, nos ayuda a vivir y nos ayuda a celebrar. Hoy les ha nacido el Cristo, y el Cristo se realiza cuando tú abres tu Biblia. En ese momento, hagan de cuenta que vuelve ese misterio de la natividad, esa cueva se vuelve a llenar de luz y la palabra se hace vida y la palabra toma presencia en el mundo. Hace 2000 años, la palabra de Dios eterna en el Padre, esa palabra que vivía desde siempre con el Padre, se hace presencia real en esa cueva de Nazaret y habita entre nosotros. Pero no ha terminado su obra, por eso no se fue, por eso se quedó, pero ya no se quedó bajo esta misma figura de un hombre, sino se quedó en un libro. Y este libro, cada vez que se abre, realiza el Cristo nuevamente, profeta, sacerdote y rey. Al abrir la palabra, el Señor como rey nos invita a su reino. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, un texto que también ya hemos revisado en otro momento, en el verso 17, nos dice cómo el reino al que Él nos invita es un reino diferente. Dice el texto en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Bueno, Jesús sigue continuando con esta acción de ayudarnos a vivir en el reino, que no son cosas ritualistas, que no son cosas de carácter meramente humano, sino es una vida vivida en la justicia, en la paz y en el Espíritu Santo. Si nuestras vidas hoy son tan pobres, es porque no vivimos en el reino. Y no vivimos en el reino porque nuestro rey está guardado en este libro. Porque está guardado como si esta fuera una cajita. Quise en la mañana pensar, ¿no?, como estas historias, ¿no?, donde se manifiesta, se hace presente. Si dígame que quiere el de la botella, ¿verdad? Los genios de las botellas. Vengo para cumplir su voluntad, diría el genio de la botella. Pero al abrir nosotros la Biblia, no aparece ningún genio, sino que se hace materialmente presente el Hijo de Dios, la palabra eterna, que no viene a hacer tu voluntad, sino viene a invitarte a que hagas la voluntad del Padre. Porque en ella es en donde está la felicidad. La felicidad no está como lo presentan estos cuentos donde están los genios, y la felicidad no es que me conceda todos los deseos de mi corazón, ¿verdad? Y quiero tener un carro, y quiero tener esto, y quiero tener lo demás. Ahí no está la felicidad. En cambio, cuando tú abres la palabra de Dios, tú liberas a Cristo, y entonces nuevamente, como en la cueva de Nazaret, tú haces presente a Jesucristo en tu vida, al Cristo, a este Cristo profeta que conduce tu vida y la ilumina, a este Cristo sacerdote que te ayuda a ofrecer tu vida a Dios, al Padre, y que te ayuda a vivir tu vida y tu celebración en espíritu y en verdad. Este Dios que se libera y que hace que el reino se manifieste en tu casa. No hay que morirnos para ir al cielo, hermanos. El reino está presente. ¿Cuándo? Cuando Jesús está presente en nuestras vidas. De repente veo ahí en las casas así las Biblias esas bien bonitas, guadalupanas, ¿verdad? Grandotototas puestas en un atril, hasta de oro el atril, puesta por ahí. ¿Quién las lee? Nadie. En mi casa, cuando era chico, guardo ese recuerdo de en la sala, tenían una Biblia inmensa. Todavía la tiene mi hermana Maru. Es una Biblia grandísima, con pastas de madera, toda grabada, preciosa, con un montón de dibujos. Me acuerdo de chiquito, iba a ver los dibujos. Pero nadie la leía en mi casa. En mi casa nunca se leyó la Biblia. Jamás. Yo crecí en la ignorancia de la palabra de Dios, porque también venía a misa, pero pues en misa no se aprende. O sea, necesitamos traer cuaderno a misa. Ah, entonces ya hay posibilidades. Tenemos que traer libro de texto, entonces ya hay posibilidades. Pero yo crecí en la ignorancia y teníamos una biblioteca grandísima, preciosa. ¿Pero de qué sirve? Está cerrada. Aunque estaba abierta con una bonita figura ahí, pero estaba cerrada. No liberaba a Jesús, no hacía presente la Navidad. La Navidad que es permanente, la Navidad se festeja un día, pero es como nuestro nacimiento. ¿A poco nada más el día de nuestro nacimiento estamos vivos? Estamos vivos siempre y festejamos que ese día llegamos al mundo. Nosotros festejamos que ese día llegó la palabra de Dios a este mundo. Esta es la celebración real de nuestra Navidad. Y la seguimos teniendo y nos acompaña. Es la palabra que es Cristo. Cristo que es profeta y te conduce, que es sacerdote y te ayuda a ofrecer tu vida y a vivir tu vida en espíritu y en verdad, y que te conduce a su reino. Un reino que no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero culmina el anuncio del ángel diciendo que no solamente es el Salvador, el Cristo, sino que es Señor. La palabra de Dios te ayuda a que respetes y recibas el señorío de Dios en tu vida. Que Él conduzca tu vida. Él vino a este mundo para ser Señor de nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir así, con este señorío. En Mateo 7:24, un texto que ya hemos leído también. Mateo 7:24 y siguientes nos dicen: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? O sea, una persona que hace lo que Dios dice, mis amados hermanos, está asegurando su vida. Van a venir muchos problemas. Hoy los vivimos en nuestro mundo, ¿no es cierto? Ayer les decía en la noche, Jesús se quedó para que tuviéramos una salvación integral, plena. No para que nos salve ahorita de todo este problema que tenemos de inseguridad o de problemas económicos. Toda la historia de la humanidad está flagelada por esto. Va a llegar un momento en que estas cosas que ahorita nos preocupan, todas estas bandas y todo esto que ahorita nos mantiene en crisis, bueno, van a pasar. pero luego van a venir otras cosas. Y esta crisis, pues va a pasar, para algunos ya pasó, y al rato llegarán otras. Yo me recuerdo también de joven, creo que todos lo hayamos vivido en nuestras casas. Ha habido momentos de abundancia y momentos de escasez, momentos en que las cosas van muy bien, momentos en que las cosas van bien mal. Así es, subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. El mundo ha estado en guerra y en paz, en guerra y en paz, en guerra y en paz, desde que nuestro Dios lo fundó. No vino para esta paz. Vino para que te plantes sobre su palabra. Es la roca que a pesar de todas las tormentas que se puedan desatar en tu vida, la casa permanece. La casa no se mueve. Las familias permanecen estables. ¿Cuántas familias se deshacen después de una crisis grande en la casa? ¿Una enfermedad de un hijo? Conozco parejas y está esto hasta documentado en libros. Pueden ustedes encontrar mucha información sobre esto en internet. ¿Qué pasa cuando a una familia llega un niño especial? Cuando llega un niño con problema, por ejemplo, Down, que debería de ser, si se maneja adecuadamente, una gran bendición. Bueno, hay una cantidad de fracasos matrimoniales cuando llega un niño especial a una casa. Muchísimos. Es una crisis difícil de superar en los primeros años. Porque viene una negación, ¿por qué a mí? ¿Por qué los sueños que tenías de que pues este niño se casara y llegara a ser ingeniero, doctor, y no va a llegar a nada de esto? Entonces es realmente un momento. Se mueve seriamente el fundamento del matrimonio, los hermanos, y en no pocas veces fracasa el matrimonio. Una crisis económica, hoy los vemos todavía con mucho más énfasis, vemos cómo se golpea terriblemente también las casas cuando esto sucede. La palabra de Dios viene a darle solidez a tu vida, porque Él es Señor de tu vida. Él dirige, Él construye, Él mantiene. Es Señor de nuestra vida. Hay un texto que quisiera que leyéramos, Juan 5:24. Este no lo hemos leído, pero quisiera leerlo con ustedes. Dice: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado. Pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Cuando nosotros escuchamos a Jesús, cuando abrimos nuestra Biblia, pasamos de la muerte a la vida y permanecemos firme en Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Y Él está comprometido con su humanidad, con nosotros, a que nosotros permanezcamos, a que tengamos paz, a que tengamos felicidad. La palabra de Dios finalmente, mis hermanos, nos hace ser personas felices. El texto de Lucas me gusta mucho y con él hoy quisiera terminar esta reflexión con ustedes. En el capítulo 11 se nos presenta una mujer que pondera a la Virgen María. En el versículos 27 y 28 de este capítulo 11 dice: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó: dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Y él contestó: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la obedeces, eres un macario. La vida se llena de felicidad, de luz, de paz. Por eso les he insistido tanto, hermanos, en este tema de la palabra de Dios, y lo seguiré haciendo mientras Dios me lo permita, porque verdaderamente produce paz en nosotros, produce felicidad, transforma nuestra vida, nos salva, la conduce, la dirige, la mantiene estable en los momentos de crisis y de dificultad. Por eso la noticia del ángel fue una gran noticia. Hoy les ha nacido el Salvador, que es Cristo y Mesías. Hoy les ha nacido el Salvador. Hermanos, hoy que abres tú la palabra de Dios, hoy ha nacido para ti esta experiencia. Hoy que la abres. Y si mañana se convierte en este hoy, seguirá siendo este mismo hoy que se prolongará durante toda tu vida. Jesús nacerá siempre en ti. Nacerá porque es palabra que se encarna en nuestras vidas y que permanece entre nosotros. Hoy les traigo esta gran noticia. Hoy, en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de Laredo, en la ciudad de San Nicolás, en cualquier ciudad, en cualquier casa, en cualquier lugar en donde se abra una Biblia, ahí ha nacido el Salvador, que viene para traernos la felicidad. Y nos dice el texto que fueron corriendo a ver esta buena noticia, que fueron a ver a este niño. Yo te invito, hermano, a que tú salgas corriendo también a buscarlo. Si no tienes Biblia, que compres una Biblia. Si la tienes, que vayas y la desempolves de ese lugar en donde ha permanecido probablemente por muchos años. Que vayas y así como los pastores fueron a Belén, tú vayas a encontrarte ahí donde está tu Biblia. Y yo te aseguro que en cuanto la abras, te quedarás sorprendido. Y como dice el final del texto de este Evangelio de Lucas, regresarás a tu casa feliz, dando gracias a Dios. La palabra de Dios se ha hecho carne y habita entre nosotros. Hagámosla presente en nuestras vidas, leyendo, meditando y viviendo conforme a la palabra de Dios hecha carne. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.